El conocimiento precede a la conducta apropiada. Usted nunca, nunca puede operar en base a lo que usted no conoce. La ignorancia no es la felicidad. Como cristiano, usted nunca funcionará en base a lo que usted no conoce.
Le damos la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. ¿Es acaso posible entender, clasificar y aplicar los principios que se enseñan en la palabra de Dios? ¿Qué papel juega Dios en la oración y el estudio? Bueno, estimado oyente, la oración de Pablo por los creyentes colosenses era para que conocieran a profundidad la palabra de Dios, pero no solo como información, sino que además para entender la Escritura y así como se relacionaban los principios que conocían y cómo se aplicaban a su vida diaria, y desde luego, cómo afecta esto su vida. Bueno, a continuación el pastor John MacArthur responde estas preguntas con la serie titulada La vida fructífera, un estudio en Colosenses capítulo 1.
La mayoría de nosotros tenemos una balanza y hay felicidad y la tristeza y equilibramos ambas. Ser lleno de tristeza significa que la balanza es inclinada hacia un lado y ya no podemos mantener el equilibrio en ese punto. Estamos totalmente inmersos en la tristeza. Eso es precisamente lo que la palabra significa. Ser lleno de tristeza significa que usted es incapaz de ajustarse a la situación, lo ha perdido todo y está totalmente triste. En Lucas capítulo 5 usted vuelve a ver el mismo término y hay muchos usos del mismo, pero en el 5:26 todos estaban sorprendidos y esta fue la curación de un hombre cojo. Estaban todos sorprendidos y glorificaron a Dios y estaban llenos de temor o asombro. En otras palabras, los abrumó de manera absoluta. Estaban llenos de esto. No había lugar alguno para alguna influencia moderadora. Estaban dominados por esto. Capítulo 6 de Lucas y versículo 11. Y estaban llenos de furia. Y claro, estos son los líderes enojándose por Jesús, por su actividad en el día de reposo, y ya no podían equilibrarse a sí mismos. Terminaron en el fin del espectro por enojo. Estaban llenos de furia. Y de nuevo, es algo que está dominando totalmente y no hay algo que lo compense. En Hechos 4:31 dice, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra con denuedo. La mayoría de nosotros tenemos al Espíritu Santo aquí y a nosotros acá y le damos un poco al Espíritu Santo y después lo equilibramos un poco. No queremos excedernos, pero fueron llenos del Espíritu de Dios. Olvidaron sus personalidades, olvidaron sus egos, olvidaron todo y salieron disparando ahí al mundo y proclamando el Evangelio. Fueron dominados por él. Ahora esto es precisamente el significado de la palabra, estar saturado, dominado, totalmente bajo el control de algo o alguien. En Hechos 6:5, y agradó el dicho a la multitud y escogieron a Esteban, a un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Aquí estaba un hombre lleno de fe, no había duda en su mente. Él estaba entregado de manera total y dominado por la fe. La idea de la palabra entonces es control total. Un hombre está bajo el control dominante de lo que lo llena a él. Locura, tristeza, temor, fe o el Espíritu Santo. Ahora, Pablo quiere que los colosenses estén totalmente dominados por algo, que es que seas llenos del conocimiento. Ahora, su deseo aquí no es que ustedes tan solo conozcan unas cuantas cosas, sino que el conocimiento que tienen llene su vida para que los controle. Hay gente que pueden conocer cosas que no están bajo el control de lo que conocen. Y les decimos, tú sabes qué, lo que debes hacer. Yo le digo a la gente cuando me pregunta, ¿cuál es la tristeza más grande o lo más triste que enfrentas en tu ministerio? ¿Saben cuál es? Es que la gente se conduce de cierta manera en su vida espiritual cuando saben lo que deben hacer. ¿Y qué están haciendo? No están llenos del conocimiento de su voluntad. Lo tienen, no están controlados por eso. Si quieren cambiar la palabra llenos a controlados, tendría el mismo significado. Ahora, ¿de qué dice que debemos estar llenos? ¿Debemos ser controlados por qué? Obsérvelo. Conocimiento. Conocimiento. Un hombre estaba leyendo en un libro esta semana, dijo que cuando voy a la iglesia me siento como que quiero desarmar mi cabeza, colocarla en el asiento a mi lado, porque nada sucede que sea importante de ninguna manera a nada más allá de el botón que está en mi cuello. Todo es emoción, ¿es verdad? ¿Quiere Dios eso? ¿Acaso Dios quiere emocionalismo? ¿Dios quiere conocimiento? En 1 Corintios 1:5, en todo habéis sido enriquecidos por Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Dios quiere conocimiento, Dios quiere llenarnos de conocimiento. En Colosenses 2:3, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Filipenses capítulo 1, versículo 9, y esto oro porque vuestro amor abunde aún más y más en todo conocimiento. En Filemón, versículo 6, que la participación de tu fe sea eficaz por el reconocimiento de toda cosa buena que es en ti, en Cristo Jesús. En otras palabras, quiero que aprendas quién eres en Cristo, que tengas ese conocimiento. En nuestra propia carta que estamos estudiando, Colosenses capítulo 3, versículo 9, no os mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus obras y habiéndoos vestido del nuevo hombre que es renovado en conocimiento según la imagen del que lo creó y de nuevo conocimiento. Romanos 12:2, transformaos mediante la renovación de vuestro ¿qué? Vuestro entendimiento. Ahora los creyentes como los colosenses necesitan ayuda y necesitan esa ayuda en el área de la percepción espiritual. Sin ella podemos ser víctimas de manera fácil por parte de un sistema de pensamiento que es falso y que le quita la vida a la experiencia cristiana. De hecho, en Efesios capítulo 4, Pablo advierte de manera muy fuerte y dice, para que ya no seamos niños llevados por doquier de todo viento de doctrina. El creyente debe adquirir conocimiento. Esta es la oración de Pablo, y la palabra en el griego es epignosis. Es la palabra gnosis, la cual significa conocimiento. De nuevo, se le añade una preposición al frente, lo cual intensifica el significado. Es un conocimiento profundo, es un conocimiento fuerte, es un conocimiento minucioso, es un conocimiento detallado, es un conocimiento completo, lo que él tiene en mente, un tipo de conocimiento que controla. Los cristianos deben saber. Dice usted, John, ¿qué debemos saber? Obsérvelo, observe su oración. Que seas llenos del conocimiento, aquí viene, de su voluntad. Esa es la clave para la vida cristiana, amados. No solo conocerlo, sino estar llenos de ella. Conocer su voluntad. ¿Sabe que el Señor Jesús hizo de esto el centro de su vida? Él dijo, vine a hacer la voluntad del Padre. Él oró en el huerto, no se haga, ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Él le dijo a sus discípulos, su comida era hacer la voluntad del que lo envió. Él oró y enseñó a los discípulos a orar, hágase tu voluntad. Juan dijo, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad divina de Dios debe dominar todo. Es absolutamente crucial que un cristiano conozca la voluntad de Dios. Y el conocimiento del que estoy hablando está directamente relacionado con la obediencia. Esa es la razón por la que él usó el término llenos. En el Antiguo Testamento el conocimiento nunca es teórico, ni en el Nuevo el conocimiento es especulativo, sino que es siempre descriptivo de información que cambia la conducta. El conocimiento de su voluntad debe proceder inmediatamente viviendo una vida que le agrada. Y usted puede ver eso en el versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. El conocimiento precede a la conducta apropiada. Como puede ver, he dicho esto tantas veces en conferencias. Usted nunca, nunca puede operar en base a lo que usted no conoce. La ignorancia no es la felicidad. Como cristiano, usted nunca funcionará en base a lo que usted no conoce. Eso es tan obvio. Sin embargo, algunas personas le dan importancia a la ignorancia. Me acuerdo que tuve una entrevista en una ocasión y una persona me dijo, nos gustaría que escribiera cierto libro. Y yo dije, bueno, hablemos de eso. Él dijo, va a ser un libro acerca del libro de Romanos. Y yo dije, oh, muy bien. Él dijo, únicamente tenemos una pregunta. Queremos que sea un libro muy popular. ¿Cree usted que tiene que meterse en algo de doctrina? Yo le dije, creo que usted tiene al hombre equivocado. ¿Qué tiene de malo la doctrina? Digo, ¿qué tiene de malo la verdad? Yo entiendo lo que quiso decir. Él no quería que yo me metiera en diferentes interpretaciones y adoptar una interpretación. Pero el punto es que usted tiene que lidiar con la verdad. Escuche 2 Crónicas 15:3. Ahora, por mucho tiempo Israel había estado sin el Dios verdadero y sin un sacerdote que enseñara y sin la ley. Hombre, eso se oye como la iglesia liberal actual, ¿no es cierto? Pero cuando en sus problemas se volvieron a Jehová, el Dios de Israel, y lo buscaron, él fue hallado por ellos. Y en esos tiempos no había paz para el que salía ni para el que entraba, pero grandes turbaciones había en todos los habitantes del país, y la nación fue destruida por naciones y ciudad por ciudad, y Dios los afligió con toda adversidad. Una situación terrible en la cual estar, no tener un sacerdote que enseñaba, nadie que impartiera la ley de Dios, y lo único que tenían era turbación, no había paz y guerra y muerte, una situación terrible. No conocer la verdad de Dios y no tenerla. En Proverbios 19, dice en el versículo 1, mejor es el pobre que anda en su integridad que el perverso de labios y es un necio. También el alma sin ciencia o sin conocimiento no es buena. No, no es buena. No podemos vivir sin conocimiento porque tenemos que tener el conocimiento de lo que Dios quiere para que podamos obedecerlo y ser bendecidos como consecuencia. En Isaías 27:11, cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Hablando aquí de tomar Israel y llevar a Israel a juicio. Las mujeres vinieron y les prendieron fuego, porque es un pueblo sin entendimiento. El problema de Israel fue que no conocieron. Oseas dijo en el capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La gente es ignorante. Claro que sabemos que el mundo incrédulo, la gente sin Jesucristo es ignorante. Efesios 4, 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, a través de la ignorancia que hay en ellos debido a la ceguera de sus corazones. Básicamente, usted tiene en el mundo gente ignorante, gente que no conoce la voluntad de Dios, y la oración del apóstol Pablo aquí es que el creyente no solo la conozca, sino que sea lleno del conocimiento de ella para que domine su vida. Dice usted, bueno, ¿cómo es que usted va de ser ignorante a conocer? ¿Cómo es que usted pasa de ser una persona no regenerada, aislada, ignorante, y llega al conocimiento de la voluntad de Dios? Inclusive retrocediendo aquí, de donde los colosenses están, tomándolo como un incrédulo, acompáñeme por un minuto a Juan 7:17, y no vamos a avanzar más allá de tan solo esta introducción aquí. Entonces, veamos esto con algo de detalle. Juan 7:17, Jesús aquí está hablando con los líderes en Israel, algunos de ellos, y Él dice algo muy importante. Él les está dando algunas pruebas para que sepan quién es, y aquí viene una de ellas, versículo 17. Si algún hombre quiere hacer su voluntad, es literalmente lo que dice. Si algún hombre tiene la voluntad de hacer su voluntad, él conocerá, él sabrá si la enseñanza es de Dios o si hablo por mí mismo. Ahora aquí está Jesús presentando lo básico. ¿Cómo es que una persona pasa de la ignorancia al conocimiento? Número uno, tiene que quererlo. Tiene que tener la voluntad de conocer. Si un hombre quiere hacer la voluntad de Dios y deseó la voluntad de Dios, él conocerá de la doctrina. ¿Qué tiene usted aquí? Usted tiene a un buscador honesto. Oseas 6 dice, entonces sabremos si proseguimos a conocer al Señor. Creo que es en el 6:3. Entonces sabremos si proseguimos a conocer al Señor. Tiene que estar ahí ese deseo profundo. El hombre más sabio que jamás vivió, Salomón, el más sabio de todos los hombres, un hombre interesante. ¿Sabe usted por qué él fue tan sabio? Le voy a decir. Esto es lo que le dijo a Dios. Segundo de Crónicas 1:10. Dame ahora sabiduría y conocimiento para que pueda salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién puede juzgar a este tu pueblo que es tan grande? Y Dios le dijo a Salomón, porque esto estuvo en tu corazón, y no has pedido riquezas, honra la vida de tus enemigos, ni has pedido una vida larga, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para ti mismo, para que puedas juzgar a mi pueblo sobre quien yo te puse como rey. Sabiduría y conocimiento son concedidos a ti, y además te daré riquezas y honra como ninguno de los reyes que han venido antes de ti jamás han tenido, ni tendrá ninguno que venga después de ti. Él pidió lo correcto, ¿verdad? Sabiduría, conocimiento. ¿Cómo es que una persona pasa de la ignorancia al conocimiento? Tiene que haber un deseo verdadero. Y cuando una persona desea la verdad y desea el conocimiento de la verdad, yo creo que Dios revelará a Cristo a esa persona. Dice usted, bueno, cuando recibes a Jesucristo, ¿qué pasa? Entonces Dios le da a usted el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y dónde mora, dónde vive el Espíritu Santo? En nosotros. Y escuche esto. Juan 16:13, Jesús dijo, el Espíritu Santo os guiará a toda la, ¿qué? Verdad. Primero está el deseo, Cristo es revelado, recibe a Cristo, Dios le da a usted al Espíritu y Él lo guía a toda la verdad. Y después depende de usted ser lleno de ella, ceder a ella, dejar que domine su vida. Oh, amados, esta es la prioridad. Aquí está, dice usted, pero John, he buscado tener conocimiento, he pasado de la ignorancia a conocer a Cristo. Dios me ha dado su Espíritu para guiarme a toda la verdad. Dando un paso más hacia adelante, ¿a dónde me lleva el Espíritu Santo para revelarme esa verdad? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo usa para enseñarme? ¿Y cuál es la respuesta? Aquí está, la palabra de Dios. Tres pasos simples. Un deseo, el don del Espíritu Santo y el estudio de la palabra de Dios. Esta es la revelación de la voluntad de Dios. La gente dice, bueno, John, ¿cómo conoces la voluntad de Dios? Eso no es ningún misterio para mí. Nunca lo ha sido en mi vida. La voluntad de Dios está revelada en su libro. La gente dice, ¿creen que Dios ha escondido su voluntad en el pequeño libro que escribí? La voluntad de Dios no está perdida. Tengo una pequeña introducción en eso. ¿Creen que a Dios le gusta esconder su voluntad? Es sorprendente cuánta gente cree que Dios es una especie de conejo de Pascua que esconde ahí en los arbustos en algún lugar su voluntad y le dice a la gente, estás acercando, más caliente, más caliente. Y Dios quiere que vivamos nuestra vida entera buscando su voluntad. No, si Dios tiene una voluntad, amados, escúchenme, si Dios tiene una voluntad para mi vida y para su vida, me parece bastante obvio que Él querría que yo conociera esa voluntad, ¿verdad? Y si Él quisiera que yo conociera esa voluntad, entonces también me parece obvio que Él la colocaría en el lugar más obvio, y ese es en su palabra. Y en el libro que he escrito acerca de la voluntad de Dios, usted encontrará la lista de las cosas ahí. La voluntad de Dios es que usted sea salvo. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos, ¿qué? Vengan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que usted esté lleno del Espíritu. Esta es la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Efesios 5, 17 y 18. La voluntad de Dios es que usted sea santificado. Primera de Tesalonicenses 4, 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Pedro dice en Primera de Pedro 2, 13. Esta es la voluntad de Dios, que sean sumisos en el gobierno en el que está, en la sociedad en la que está. Primera de Pedro 4. Sufran por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted confronte al mundo con la verdad y usted va a sufrir algo de abuso. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Dios quiere que usted sea salvo. Él quiere que usted sea lleno del Espíritu, santificado, sumiso, sufriendo y diciendo gracias. Todo eso está revelado como su voluntad. Y si usted se encarga de eso, usted no va a tener problema alguno con la parte que no está revelada. Dice usted, John, ¿de dónde sacas todo eso? Aquí está en la palabra de Dios, eso es todo. Ahí es donde siempre busco. Si no tengo una respuesta, la saco de aquí. ¿Y sabe usted lo que sucederá? Cuando usted se llena del conocimiento de su voluntad en este libro, y no hay sustituto para eso, esa es la razón por la que la Biblia dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿verdad? Demanda eso. Cuando usted llega al punto en el que ese conocimiento lo llena a usted, observe lo que suceda. Eso inmediatamente entonces controlará su conducta. Es como una computadora. Todo eso entra y, hombre, eso es exactamente lo que va a salir. Ahora obsérvelo en el versículo 9. Cuando usted está lleno del conocimiento de su voluntad, se va a manifestar en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto es fantástico. Permítame mostrarle lo que significa aquí. El resultado de ser lleno con este conocimiento, saturado con este conocimiento, dominado con este conocimiento, será que esto va a controlar la vida de usted. Y puedo, créanme, puedo darle un testimonio personal de ese hecho. Si la gente que me conoce cree que soy diferente ahora de lo que jamás he sido, algo que ha hecho la diferencia es que el Espíritu de Dios me ha enseñado la verdad de Dios y la verdad de Dios domina mi patrón de pensamiento y lo que yo estoy pensando se va a manifestar en la conducta. ¿No es verdad? Ahora escucha esto. La obediencia es un resultado del dominio propio, ¿verdad? La obediencia es un resultado del autocontrol. Ahora escuche. El dominio propio es un resultado del control de la mente. El control de la mente es determinado por el conocimiento. Lo que yo conozco controla mis pensamientos me controlan a mí y yo, bajo control, da lugar a la obediencia. Ahora, Pablo expresa este control de la mente al final del versículo 9. Teniendo todo este conocimiento llenándome, dará lugar a la sabiduría y al entendimiento espiritual y después en la conducta, versículo 10, y andaré como es digno del Señor, agradándole en todo. Entonces el conocimiento entra, crea dentro de mí sabiduría y entendimiento y da lugar a la conducta apropiada. Ahora, las dos palabras, sabiduría y entendimiento, sofía y sunesis, son un poco diferentes. Sabiduría es un término amplio y me gusta pensar de él como comprensión. Me gusta pensar de él como la capacidad de recolectar y organizar de manera concisa principios. Estudio la Biblia, todo el conocimiento entra, y a partir de ese conocimiento viene la sabiduría. Esa es la capacidad de principalizar las Escrituras, de hacer principios a partir de ella, de derivar principios que son las verdades reveladas por Dios, la comprensión de la verdad, de tal manera que no nada más es una conglomeración entera de hechos, sino de pronto comienza a formar principios en mi mente y los comprendo. Y después notará el siguiente término, en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Eso implica la capacidad de tomar esos principios comprendidos y aplicarlos. Y observe, sabiduría e inteligencia espiritual. Esto viene del Espíritu Santo. Entonces mi mente está bajo control porque está saturada por las Escrituras. Después, toda esa verdad que está ahí es sintetizada y principalizada en mi mente y se convierte en la sabiduría de Dios en mi mente y después es aplicada conforme estoy entendiendo las cosas que me están rodeando y estoy haciendo la aplicación apropiada de la verdad de Dios. Entonces, el conocimiento lleva a principalizar, lo cual lleva a implementar la verdad. Pablo ora por los colosenses para que ellos tengan control de su mente a partir del conocimiento, lo cual entonces, como veremos la próxima vez en la práctica, versículo 10, lleva a dominio propio y obediencia. Pero la palabra, amados, es la fuente. Aquí está. Oh, es tan importante conocer la verdad. El libro de John Stott, Tu mente importa, es un libro útil. Él tiene algunas ilustraciones prácticas de la importancia del conocimiento. Como usted sabe, Israel en Romanos 10:2 dijo de Israel, tienen celo, pero no conforme a qué, ciencia o conocimiento. Tienen un celo, pero no tienen conocimiento. Digo, son muy religiosos, nada más que no saben lo que están haciendo. Todos se preocupan por la religión, pero no tienen contenido. John Stott, en su libro, es muy interesante. Él habla del entusiasmo sin el alumbramiento. Y él usa tres ilustraciones. Número uno es, lo que sucede es que se hace un lado el conocimiento y se sustituye. Y lo que es el ritual. El ritual degenera en ritualismo, lo cual no es más que un mero cumplimiento de una ceremonia en donde no hay razonamiento y se sustituye la adoración inteligente. Él dice, una segunda ilustración, viene en el protestantismo radical. Y este es el grupo ecuménico liberal. Se concentran en cosas sociales, activismo social, asuntos políticos, todas esas cosas periféricas. Y la razón es porque están en un estado de desesperanza, porque nunca parecen alcanzar algún tipo de verdad, porque no creen en la inspiración de las Escrituras. Entonces, sin conocimiento alguno, terminan, en cierta manera, bailando un vals, ignorando la doctrina, y se convierte en una actividad carente de razonamiento. Y el tercer grupo que él usa para ilustrarlo es, la experiencia se convierte en el criterio de la verdad. Lo que es verdad es lo que yo experimento, y la experiencia subjetiva es exaltada por encima de la verdad revelada. De hecho, ha sido dicho, y estaba en el libro de Stott, pero yo mismo lo he dicho, que Dios de manera deliberada le da a la gente lenguas que no se entienden para evadir sus intelectos orgullosos. Escuche, Dios quizás quiera confrontar nuestro orgullo, pero ciertamente no va a darle la vuelta a la mente que Él hizo. Debe haber celo con conocimiento. ¿Sabe usted lo que los corintios estaban haciendo? Estaban excediéndose. Y estaban metidos en todo tipo de prácticas absurdas. Pero me encanta lo que Pablo le dijo a los corintios. Y él le dice muchas cosas a ellos. Pero una cosa en particular que quiero que vea. 1 Corintios 10:15. Simplemente me encanta esto. Él les ha dado toda esta información y él le dice, hablo como a sabios, juzgad lo que digo. ¿Sabe lo que él dice? Oigan, corintios, usen sus cabezas. Le estoy hablando a gente inteligente con cerebro. Por favor, úsenlas. Usen su cabeza. Antes vimos en nuestro estudio de 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien nos ha sido hecho sabiduría. Cristo se vuelve para nosotros sabiduría. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5. Y encima de esto, da toda diligencia añadida a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Capítulo 3, versículo 18. Antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 17. Oro porque el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, a fin de que los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados. Conocimiento. Capítulo 3, él ora porque conozcan el amor de Cristo. Escuchen, debemos tener celo conforme al conocimiento. Tenemos que usar nuestras mentes. Debemos usar nuestra inteligencia. La Biblia dice, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y alma, ¿y qué? Y mente. Dios no quiere una adoración en donde no esté involucrada la mente. Dios quiere adoración, escúcheme, en respuesta a entender su revelación. Dios no quiere una vida en donde la mente no esté operando. Él no quiere un celo viviente en donde la mente no esté involucrada. Él dice, Si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, ¿qué? En esto pensad, Filipenses 4. Renovaos, dice él, en el espíritu de vuestra mente. Dios no quiere una predicación en donde la mente no esté involucrada. Dios no nada más quiere actuación en el púlpito y hacer que la gente sea manipulada. Dios no quiere eso. Él quiere verdad. Cuando pienso en el apóstol Pablo en la escuela de Tirano en Éfeso durante 2 años, diariamente durante 5 horas, nos lleva 3,120 horas de enseñanza. Pablo simplemente ora porque conozcan y sean llenos del conocimiento de su voluntad, y que ese conocimiento le permite a usted crear principios que puedan ser aplicados a la conducta. Oremos. Padre, simplemente reflexionamos en cuán importante es que nosotros realmente te conozcamos, conozcamos tu palabra. Dios, sabemos que es más que académico, sabemos que es más que tan solo leer y comprender mentalmente, es estar lleno de ese conocimiento, amarlo, valorarlo, hallarnos saturados por él y en nuestras mentes poder extraer principios que puedan ser aplicados en actos de entendimiento espiritual y que den lugar a un andar digno. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.
De esta forma hemos escuchado al pastor John MacArthur concluyendo el mensaje de hoy, parte de la serie titulada La vida fructífera, en gracia a vosotros. John MacArthur ha escrito el libro titulado La verdad sobre el Señorío, un libro que le inspirará a crecer en el entendimiento del Señorío del Señor Jesús. Y puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie La vida fructífera, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en gracia a vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio@gracia.org. Esto ha sido todo, y en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo, queremos darle las gracias por su tiempo y sintonía, invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y juntos desatar la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia a Vosotros.